Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Con qué música empezamos?
Empezamos escuchándote Who. Who are you? Una elección de uno de los...
¿Me está preguntando o no?
ahora me hice polilingüe y hablo así en idiomas. Pero no, esta es una elección de uno de los invitados del programa de hoy, que nos va a decir, sin decir quién es, ¿por qué eligió ese tema?
Porque me gusta The Who, es decir, el grupo, y me gusta CSI, que tiene que ver con me hace acordar todo lo que es científico y lo que es desarrollo aplicado a los temas de la vida, todo eso, y me gusta The Who, de tiempo atrás, ¿no?
Bien.
Bueno, y...
Dejamos hablar de música hoy.
No, pero ya dejó caer algo ahí que tiene que ver con lo científico, por ejemplo.
¿Estaremos pagando algo por esta música que escuchamos?
Yo espero que no. Espero sí, que sea, sí, que se sea paga, todo de se arriba.
La radio pagó un canon.
Bueno, me está sacando las ilusiones, Canalda.
Antes se llevaba una cuentita. Uno de los empleados de la radio,
sí,
tenía como tarea llevar una planilla en que se ponía tema por tema, tema por tema, todo lo que se pasaba el día, para después rendirle cuenta a la gente de Agado, que le cobraba religiosamente por los temas que había pasado.
Parece bastante
para pagar,
tediosa la tarea, ¿eh?
Para pagar a los autores, uh-huh, cuyos temas se emitían. Ahora no, ahora se ha simplificado, creo que en todos los lugares se ha simplificado y se paga un canon.
Sí, es mucho más fácil también, ¿no?
Es más fácil, y así que puede pasar lo que quiera que no sea bajado en forma ilegal.
Bueno, voy a hacer entonces lo posible por, no sé, bueno, buscar la forma de...
Por ejemplo, la invitada habrá traído un tema legal.
En realidad me lo pidió y fue bajado de alguna manera, que no voy a decir cuál es.
No se comprometió, lo pidió.
No se comprometió, solamente lo pidió. El otro invitado sí, los mandó todo y era todo absolutamente
yo
legal.
Yo asumí que lo iban a hacer en forma legal.
asumió...
Es lo que uno asume.
Sí, en el aire, ¿no? Bueno, y eso es porque en el programa de hoy vamos a hablar sobre propiedad intelectual, sobre derechos y obligaciones de los usuarios, software libre, es otro de los temas que vamos a tratar, ¿no? La filosofía del software libre. También vamos a meternos y principalmente en lo que es el nuevo negocio.
Todo, ¿no?, esto en la era de Internet, digamos.
Exactamente. Los cambios que permite Internet abren nuevas formas de negocio que dejan en outside negocios viejos, o sea, o industrias que hasta el momento funcionaban, pero que luego... empiezan a mostrar la hilacha, ¿no? O sea, porque...
La hilacha de flecada, quiere decir.
La hilacha, porque fíjese, Canalda, por ejemplo, que empiezan a haber cambios en el acceso a la cultura, ¿no? Hace un tiempo el acceso a la cultura era tenía una limitación material muchísimo mayor.
Uh-huh.
Sin embargo, ahora con Internet uno puede acceder a cualquier canción... Técnicamente,
¿Por qué vino con un parche en el ojo usted hoy?
Yo vine con un parche en el ojo porque me estoy haciendo un poco defensor de la piratería.
Bueno,
un poco, nada más.
Vamos a hablar de eso. Diga, ¿qué invitados tenemos, Marichal?
Bueno, y estamos con Beatriz Bugallo.
Que fue quien eligió el tema, ¿verdad?
Exactamente, que fue aparte, incluso la tuvimos hace varios programas hablando también sobre un tema parecido.
Todavía no hacía explosión este tema como ahora.
Exacto. Y bueno, también estamos con Rodolfo Pilas. Si quiere, le cuento un poco sobre nuestros invitados.
Dele.
Bueno, Beatriz Bugallo es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Tiene un máster en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante, España. Es doctora en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ingresó a la carrera docente en la Cátedra de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UDELAR en 1989. Actualmente es profesora adscripta a dicha cátedra y docente grado 4 en Derecho Privado 4 y 5, Derecho Comercial y... en Derecho de la Empresa de la carrera Relaciones Laborales. Dicta y coordina cursos de posgrado en la Facultad de Derecho. Es profesora de Derecho Comercial y de Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Es docente de propiedad intelectual en el Centro de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Además, escribió diversos libros y artículos publicados en Uruguay y en el exterior. Desempeña su actividad profesional en el estudio de Freitas, Aguerre, Balsa, Bugallo y Asociados, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual. Está leyendo Una Medicina del Ser, de Bernardo Ferrando, y dice que le encantó la película Casablanca.
Dos cosas. Primero, la ficha que usted leyó,
sí,
hace todo lo posible para demostrar que Beatriz Bugallo es aburrida, y no es así. Ella es muy entretenida cuando está en un medio de comunicación. Y por ahí un desliz. Ese libro que le interesa, ¿cómo es eso? ¿Medicinas alternativas? ¿Yuyos? ¿Perfumes?
Sí,
¿plantas? ¿Cómo
me
es?
Gusta mucho todo lo que es el tema fitoterápico y digamos todo lo que es el tema lo que uno puede obtener de la flora, por decirlo así. En particular, este es un médico uruguayo homeópata, y lo interesante del libro es que su estructura de los temas tiene que ver todo en torno a flores y hierbas uruguayas, porque uno a veces, y además es un libro grande, me refiero, es todo una...
La tapita tiene una flor de burucuyá.
Sí, sí, exacto, es esa burucuyá, es muy significativo por todo lo que da para la fitoterapia, además para el Uruguay, ni hablar.
Es una droga muy potente, además, ¿eh? No la tome sino más usted.
No, yo burucuyá no.
No se agunte de burucuyá, que se queda dormida.
¿Ah, sí? No, sí. Yo burucuyá en particular no, pero una vuelta con la Facultad de Química, y con otros colegas hicimos un estudio de todo lo de la propiedad intelectual y los fitoterápicos. Y el símbolo que elegimos en la propiedad intelectual en las distintas etapas de la producción, ¿no? Desde los temas sociales de recolección hasta la comercialización. Y el símbolo que elegimos fue el burucuyá como lo más elaborado, ¿no? Y la Marcela podíamos haber elegido.
Bueno, que la Marcela, que ha dado para hablar, ¿eh? Los japoneses se han metido en ella incluso. ¿Se podrá patentar la Marcela? Qué cosa más rara, ¿eh? Una viene, se puede
por
patentar.
Por otro tema no me pongo a hablar de eso. Porque
Bien, y Casablanca lo eligió para no comprometerse. Dice, bueno, elijo un clásico.
Que es que me gusta. No vi las últimas películas, las últimas oscarizadas, pero la verdad que Casablanca, dos por tres la miro.
Sigue siendo una gran película.
Sí.
Bueno, ¿con qué más estamos?
Estamos con Rodolfo Pilas, que Rodolfo es docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República y en el Instituto Empower You de Montevideo.
¿Docente de?
Doy Administración de Redes Linux. Es un poco técnico, digamos, el título que doy. Y también en Universidad Católica doy Introducción a la Informática. Le doy la bienvenida a los futuros ingenieros, digamos, con Introducción a la Informática.
Bien, ¿cómo se llevan con los muchachos?
Me llevo bárbaro. Ellos terminan estimándome, creo yo, por lo menos.
Eso significa que empiezan no estimándolo.
Igual, logro ver ahí que hay una tendencia hacia Linux y Windows, por ejemplo. O sea, los que ingresan en la Introducción a la Informática aprenden de primera que Linux es mejor que Windows, por ejemplo.
No. Introducción a la Informática lo que hace es les da el barniz informático que necesitan para después ellos tomar sus propias decisiones.
No, yo decía por las tendencias de profesor.
Sí, como tendencia de profesor y como tendencia de usuario, mientras puede estar lejos de Windows, mejor.
Bueno, esa gente de la propiedad industrial, vinculado al área de marcas y patentes, y director de Rootway, empresa de servicios basada en Internet. Ha sido socio fundador del grupo de usuarios Linux del Uruguay, desempeñando cargos de vicepresidente y presidente en distintos periodos. Ha estado vinculado al software libre desde 1995 y ha dictado conferencias al respecto de su licenciamiento, aspectos económicos y sociales, en distintos foros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela y, por supuesto, Uruguay. El año pasado, por ejemplo, fue conferencista invitado en el Sonamérica Tech Day y en el 20º encuentro de usuarios Genexus, dos de los más importantes eventos vinculados a la informática de nuestro país. Hace 7 años está casado, tiene una hija de 4 años y un hijo de 2.
¿Cómo se lleva con los niños?
Aprendiendo. Por ahora creo que ellos van ganando un poquito más digamos, si fuera un partido, ellos van ganando, están unos puntos más que yo, sí, 2-0. Está
bien. Su principal hobby es la informática.
¿Cómo hobby? ¿Vive de eso y además es su hobby?
Sí, es un problema de los informáticos. Un problema y una ventaja, o sea, podemos vivir de nuestro hobby. Y tiene como problema que no podemos cortar, ¿no? O sea, trabajamos todo el día y cuando salimos, ¿qué hacemos? Nos conectamos de vuelta, prendemos la computadora.
El divorcio está cercano.
El divorcio se acerca. La mujer dice, ¿otra vez estás con la computadora?
Dice desde el MSN, ¿no?
No.
El chat de Gmail.
Ahí está.
Bueno, recomienda la película Brasil. Está leyendo el libro Organízate con Eficiencia de David Allen.
Organízate con Eficiencia, ¿qué le dice? ¿Cómo arreglar sus correos? ¿Cómo ponerlos en una carpeta?
Es una metodología de organización personal que tiene la ventaja de, digamos, de tratar de dejar la mente libre de pensar. Entonces, cuando uno se concentra en una tarea, no está pensando en lo que tiene para hacer.
Y no gasta tanta energía en otras cosas.
En otras cosas, sino se concentra en lo que tiene que hacer.
Nuestro ordenador, que es Oscar Romero, nos indica que hace rato tenemos que haber ido al corte.
Exacto. Ya volvemos.
Amigo, ¿qué frase famosa se hizo en Uruguay? Un político famoso dijo una vez, tengo un amigo que me sugirió tal cosa.
Sí, hablando de un tema que es muy interesante, ¿no? Que es, ¿cómo eran los libros?
Tinta electrónica y los libros electrónicos, ¿no?
Tinta electrónica que le quita el brillo a la pantalla, es como si fuera tinta realmente, ¿no?
Es como si fuera tinta y solo consume batería del equipamiento cuando uno cambia la página. ¿No? Después que la dibuja, ya deja de consumir, ¿no? O es un consumo mínimo. Entonces, realmente uno puede tener un aparato que la batería dura casi un mes.
Uh-huh. ¿No? Es un aparato de lectura de libros o revistas.
Sí, es de lectura de libros, es del tamaño de una página, de una hoja A4, un poquito gordita, como un cuaderno de 50 hojas, y muy livianito, y ahí uno lleva sus libros. De este amigo que estamos hablando en particular, tiene 8.000 libros dentro del aparatito, ¿no? Para leer. No sé cómo va a ser para leer todos, ¿no?
Bien, no sé, como Consuelo.
El negocio de las editoriales, me parece.
Cambios editoriales. Como Consuelo, la única respuesta que tendría es, bueno, pero todavía no se puede llevar a la playa. Porque la arena, el viento, la molestia.
La arena, el viento, pero se lleva, ¿eh? Se lleva. Y el costo del aparato hace que uno...
Se la roba en la playa, no sé.
Eso puede ser.
Se lo estropean los niños de 4 y 2 años.
Eso sí.
No me diga eso. La sobrevivencia del libro de papel, ¿cuál será?
Ahora lo podemos ver, ¿no?
Es muy interesante el tema, yo creo que lo tenemos que tocar, pero no es el tema central de hoy.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, no, estamos con, les recuerdo a la gente, estamos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. La forma que tienen de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Ahora estábamos escuchando una canción de Lee Rosberg.
Lee Rosberg, efectivamente.
¿Por qué esa elección?
Las canciones que yo elegí para sugerir para el programa fueron en particular canciones cuyos autores las comparten por internet. O sea, ellos manifiestan expresamente su voluntad de compartirlas. Y Lee Rosberg la descargué de un sitio que se llama Free Software Archives, freesoftwarearchives.org, uh-huh. Donde uno ahí puede entrar, elegir la canción por temática o por ritmo y se las descarga para poder utilizar libremente. Cada autor coloca ahí cómo la comparte a sus canciones. Uh-huh. Y Lee Rosberg es un muy buen DJ canadiense que me gustó cómo suena.
Uh-huh. Beatriz, ahora hablamos, por ejemplo, de estos libros que cada vez se parecen más al libro tradicional. Aparecen después también, bueno, eso facilita la lectura, ¿no? Porque además viene junto con que cualquier usuario tiene acceso a casi cualquier información en internet, cambia los negocios de las disqueras.
El ¿cómo? Cine.
Es, claro, exactamente. Ahí va. Y desde el lado de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cómo se acopla a todos estos cambios?
Bueno, es un tema fantástico, ¿no?
¿Cómo corre de atrás, más que cómo se
sí, cómo trata de estar a la par derecho y realidad y derechos y tensiones entre los distintos derechos? Yo me imaginaba comenzando la charla con dos comentarios. Uno, que el derecho de autor históricamente siempre estuvo siguiendo a la innovación tecnológica. Que eso es importante siempre tenerlo como punto de partida. Es decir, aparece tal como lo conocemos después de qué. Bueno, después de la imprenta de Gutenberg. Luego, cada cosa que ha significado un paso adelante en torno a lo que ha sido la expresión, el aprovechamiento, la representación pública de obras, ahí el derecho de autor se tuvo que adaptar. El cine, luego el cine sonoro, la radio, los tocadiscos, que generaron un problema social brutal en Viena cuando se sustituían a los violinistas de las confiterías por un tocadisco. Y bueno, y todo el siglo XX, ¿no? Todas las mejoras hasta este momento de la era digital y una gran revolución tecnológica que al estar cambiando desde el punto de vista del soporte material la forma en la cual se aprovechan las obras, las creaciones, la música, el teatro, las películas, los libros. Bueno, entonces ha resultado en una serie de movimientos, de adaptaciones y de búsqueda de respuestas. En un derecho tradicional del derecho de autor que estaba pensando en qué. Estaba pensando en un soporte material, es decir, esta hoja que tengo en mi mano es la que tiene el texto del libro, de la música, de lo que sea, cuando ahora no hay un soporte material para extraer y tener la obra, sino una obra que se convierte en un lenguaje informático y que utiliza de distinta forma el soporte, el hardware. Ese era un punto. Y el otro punto que quería poner como arranque para reflexionar sobre los problemas del derecho de autor, internet y el mundo digital, es que en todo lo que es el derecho de autor y las circunstancias que se plantean en torno a él, es interesante que podamos distinguir dos niveles de conceptos o de debate. Por un lado, ¿qué significa la existencia del derecho de autor? Y por otro lado, ¿qué significa el ejercicio de los derechos de autor? Y hay que ver qué es lo que podemos estar cuestionando o qué es lo que está en crisis en uno y otro caso. Porque una cosa es decir, no existe el derecho de autor, y otra cosa es decir, existe, lo respeto, pero voy a limitar ciertos derechos que me parecen abusivos, o el derecho debería estar dando un formato nuevo para el ejercicio de los derechos del autor en el mundo digital.
Que siempre va a ser polémico porque es muy cambiante también.
Y porque vienen los demás derechos, el derecho de acceso a la cultura, la libertad de expresión.
Quizá pocas veces un debate tan claro, tan contundente, tan enorme además por el volumen de gente que participó, como en España en estas últimas semanas con la ley Cinda, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además con la difusión mediática que derivó, ¿no?
Y con la fortuna, yo creo que es una buena fortuna, de que se supieran entre telones que, gracias a Wikileaks, se conocieron sobre las directas presiones de empresas de Estados Unidos para la aprobación o el trabajo para la regularización del uso de páginas de Internet o prohibición de uso de páginas de Internet que bajen sin autorización películas, música, etcétera. Polémica que participó nuestro Drexler.
Por supuesto.
A favor de la ley Cinde.
Yo defiendo
los derechos de autor.
Pero es lógico, porque él tiene huevos, vive de su trabajo. Digo, hay el fundamento básico del derecho de autor es el respeto al trabajo. Lo que yo digo que sí da lugar, y me parece a muy justos debates en el sentido de que puede haber abusos, es el ejercicio del derecho de autor. Por ejemplo, cuando en vez de tenerlo el autor, suele pasar más frecuentemente, se lo ha cedido a ciertas industrias. Porque una cosa es cuando ejerce el derecho de autor el propio autor, y otra cosa distinta es cuando lo ha cedido a la disquera, a la que sea. a la productora.
En el mundo del software, la propiedad intelectual, el derecho de autor,
corre por los mismos andariveles, digamos. O sea, corre como derechos de autor el software, al menos en nuestro país, se protege por derechos de autor. Entonces le competen, digamos, todo lo mismo que al resto de las obras, en términos generales, digamos.
¿Y usted cómo ve ese desarrollo? ¿Está bien? ¿Es correcto?
El software tiene algunas características que lo diferencian como con el resto de las obras, mientras, o con las tradicionales son las que venimos hablando. Mientras las obras generalmente tienen un valor, espiritual, de sentirme bien, de divertirme con la obra, de pasar un rato ameno, con el software no, tiene un valor utilitario. Entonces, con el software se produce también la característica de que una vez que uno lo usa, uno se acostumbra a usarlo. Entonces, el entrenarse en un determinado software hace que después uno se vuelva experto en él. Y eso es manejado por las propias empresas de software, que uno ve que en cierta forma consienten el uso ilegal de sus obras, o sea, de su software, consienten la piratería, ¿no? Cuando uno ve que la piratería de software llega a niveles del 90%, 80%, es porque quien tiene que controlar no está controlando, ¿no? Entonces, eso lo hacen justamente para que la gente pueda ir y tener a muy bajo costo la obra. Y ellos siguen manteniendo ese estatus
de monopolio,
de que nosotros somos los que defendemos los derechos de autor, no queremos la piratería, no sé qué, pero eso lo aplicamos cuando nos conviene.
Vamos a parar acá, que tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Rodolfo Pilas, que hablaba recién, y con Beatriz Bugallo. Ya volvemos, estamos hablando sobre derechos de autor.
No fue un milagro, con perdón de Dios, jamás sentí esa fuerza en mí. Sin vanidad, sin ego ni ambición.
¿Se escucharán algunas frases? Estamos grabando lo que pasa acá entre...
Por supuesto, estamos grabando
segmento
todo.
Segmento y
segmento. Exacto, porque así podemos agarrar y colgarlo en internet y tratar de sacar algún provecho de eso.
No,
ilegal.
No, ¿sabe qué? Está prohibido eso. Está prohibido porque ellos son los dueños de sus palabras. Perdón. Y sin la autorización de ellos no puedo reproducir.
Me mata todos los negocios, Canalda.
Usted sabe que sí. ¿Con quién estamos?
Estamos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. Estamos hablando sobre propiedad intelectual.
Ahora está en el centro de la polémica esto. Los usuarios españoles están indignados, se asocian, discuten, pelean. Es la muerte de algunos partidos políticos que ya venían en el derrumbe. Luego de apoyar esto, les va a ir peor todavía, porque son fuertes las comunidades en internet que dicen, esto es un abuso. Al final, que el Estado se atribuya la posibilidad de cerrar lugares de internet, porque ahí se pueden bajar páginas, no, es una invasión a la privacidad de uno, etcétera. Y hay una lucha ahí que, si bien se resuelve con una aprobación, está latente y va a seguir, va a tener otros episodios.
Sí, llegó incluso a que Alex de la Iglesia, que es director de la Academia de Cine, renunciara luego de la entrega de estos premios de los Goya.
Renunció porque dijo, esta gente, cabezas duras, no se ponen de acuerdo, mejor me voy.
Parece que sí.
Algo así, o no encontró la solución. En Uruguay se encontrarán soluciones. De todas maneras, se explota este tema, pero ya desde antes hay problemas latentes. Uh-huh. Voy a contar algo que quizás los oyentes no sepan. Hay un famosísimo autor uruguayo, Feliberto Hernández, que tiene una obra maravillosa. Uh-huh. Y una de sus cuentos más interesantes, más conocidos, más analizados, fue prohibido, fue censurado por una hija. Una hija con convicciones de tipo religioso que dijo, no, este cuento de mi papá es inmoral. No lo dejó publicar. La verdad, uno se cuestiona si puede ser que después de más de 40 años de muerto Feliberto, una hija de él pueda decir, no, esta obra no la dejó publicar. Uh-huh. O sea, uno discute por internet, pero también yo creo que antes está planteado el tema.
Pregunto, pregunto, lo que la hija de Felisberto dijo fue: no dejo reeditarlo, pero lo que no hizo fue retirarlo.
No dejo reeditarlo, exactamente.
Claro, sí. Es distinto, porque en realidad
el padre lo dejó publicar.
Exacto, el padre lo puso en circulación y ella no retira del mercado los ejemplares que circulan, porque si lo hiciera, que sería discutible que tuviera derecho de retracto un heredero, como sí lo podría tener el autor, tendría que pagar a todos aquellos que invirtieron o que tienen ese soporte que ella no quiere que circule. Y mientras dure el derecho de autor, ella puede no autorizarlo. No puede prohibir ninguna otra cosa porque no lo ha hecho.
Y en este caso dura 40 o 50 años después de la
muerte.
En
Uruguay 50 años post-mortem.
50 años, bueno, entonces a los que quieran publicar este cuento de Felisberto faltan unos 4 años
por
para
eso.
Poder publicarlo.
Por eso. Igual después va a tener que pagar un canon en Uruguay, porque en Uruguay el dominio público es pagante.
Eso es teóricamente.
Bueno, sí.
En la práctica no sucede.
Exacto, y eso es muy malo, porque si la ley dice una cosa y no se cumple, es un tema de inseguridad.
¿Pero a quién se lo paga?
Sí, por
supuesto. ¿Va y se lo paga la Biblioteca Nacional?
No. El Consejo de Derechos de Autor es el responsable legal de cobrar y administrar, y lo cobra GADU. En las cosas que sí cobra, GADU es el cobrador, y el que lo gestiona y lo recibe es el Consejo de Derechos de Autor. Lo dice nuestra ley.
Bien, en GADU con los libros no tiene mucho que ver, le aviso.
No, nada. Ajá. Lo que hace es la gestión de cobro.
La gestión de cobro. Bueno, está bien. Estábamos hablando también del software libro, ¿no? Cómo uno va creando cierta adicción. Me está asustando este hecho que los programas uno los piratea. Hay gente que tenemos legales. En la empresa tenemos todo legal. Hay inspecciones, además.
Sí, sí. Bueno, en las empresas es justamente donde se fija, digamos, el objetivo de la legalidad. Pero lo que se hace es a nivel hogareño, al gerente, gerente, al hijo del gerente, ¿no? Ahí es muy laxo los controles. Con otra característica que tiene el software, que es que la competencia del software se hace por incompatibilidad. O sea, mi software tiene ciertas ventajas que el tuyo no tiene, por lo tanto te conviene tener el mío. Quiere decir que si tú después usas todas las ventajas que tiene el mío y algún día querés cesarlo de usar mi software, no vas a poder cambiar al otro, porque justamente esas ventajas en el otro no están presentes. Entonces, esa utilidad del software más la competencia que por incompatibilidad, que es, generalmente se fundamenta también por incompatibilizar los formatos. O sea, porque de repente yo tengo un software de procesamiento de textos, pero los textos que yo escribo son míos, pero cuando los guardo, el formato en que los guardo es un formato que solo lo lee el software que yo estoy usando. Entonces después, cuando quiero cambiar, tengo un problema de acceder a mi obra, ¿no? Entonces y ese problema, cuando es uno personal, de repente uno busca la forma de solucionarlo, pero cuando es el Estado, que tiene que acceder a esos datos 20 años después, o 30 o 50 años después, tiene que seguir pudiendo acceder a esos datos, cuando hay un compromiso del Estado de gestionar esos datos, o de instituciones. Ahí se genera un problema con esa incompatibilidad normal, el salirse de los estándares, el competir en esa forma y en generar esa infraestructura de conocimiento y dependencia a un determinado software.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado?
El Estado lo que tiene que asegurar es primero usar estándares. Los estándares le van a dar compatibilidad. Luego tiene que utilizar software que el Estado pueda gestionar y pueda definir cómo trabaja, mejorarlo, adaptarlo, ese tipo de cosas. No software que viene un proveedor, te lo da y después...
¿Qué es lo que estamos haciendo en Uruguay?
Bueno, ahí depende la licencia del software, que es justamente lo que se compra. Fíjate que a ti te dicen, compre el paquete tal de software, y tú no estás comprando ese paquete, tú estás comprando la licencia. La licencia es la que dice qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer con el software. Y ahí es justamente donde aparece el software libre. Es un tipo de licenciamiento dentro de esos licenciamientos que hay.
¿Y en el Estado uruguayo qué se hace?
En el Estado uruguayo se hacen las cosas mixtas. Digamos, como existe discrecionalidad a nivel de cada centro de datos, ¿no? Como no hay digamos una política centralizada ni nada por el estilo, cada director de centro de cómputos o encargado del servicio decide qué es lo que hace
según su formación, y viene lo que usted dice, la
claro, la y viene el proveedor y se sienta entre el proveedor, y yo ya sé que tú estás ofertando un software que no tiene lo que tiene el mío, yo voy a tratar de ofrecerte el mío, o sea, voy a tratar de explotar esa incompatibilidad que tiene el mío, que es mejor para que decidas la compra por el mío y no por el del otro.
Pero, y donde se forma acá la gente, o donde masivamente se formaba, ahora también en otros lugares, ha sido en la UDELAR, en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de computación. ¿Allí se mira con simpatía el uso de software libre o no?
Sí, a nivel digamos docente
académico,
sí, sin duda se mira con mucha simpatía. La Universidad de la República, por ejemplo, está ya ha sacado, digamos, políticas claras en cuanto al manejo de los formatos, ¿no? Solo usa formatos estándar y abiertos para intercambiar hacia afuera de la universidad y hacia adentro los datos, ¿no? Es un paso muy importante el manejo de los formatos, ¿no? Porque eso después define cuál es el software que puede usar, ¿no? Y a nivel de Facultad de Ingeniería, ni que hablar, o sea, allí, si bien como docente tiene que dar, digamos, todo el aspecto, no puede haber, digamos, una tendencia hacia uno o hacia otro, se sabe cuál es el que permite, digamos, al estudiante profundizar más y cuál no.
Bien, tenemos que ir al corte, Marichal, me parece.
Sí, tenemos que ir al corte.
¿Con quién estamos?
Estamos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. Estamos hablando ahora de software libre. También tocamos el tema de propiedad intelectual. Y ya volvemos.
Señoras y señores, Marichal, acá las discusiones son más jugosas en los cortes, ¿cómo es eso?
En el corte se saca el cuchillo y empezamos a destrozar todas las leyes.
¿Ustedes se afirma el parche en el ojo?
Sí, por supuesto.
Y sale a defender
sí,
los derechos de los usuarios.
Los derechos de los de todos los usuarios, exactamente, es un número muy importante.
Usuario que, no es lo mismo que pirata, aclaro.
No, pero yo hablo de usuarios, bueno, ojo, con... tenía un dato por ahí que decía algo así como que en el 2007 había como de los programas instalados acá en Uruguay el 69% eran piratas, eran software truculento. Estábamos escuchando ahora a Gilberto Gil, pero el bloque pasado estábamos escuchando a Alejandro Sanz. ¿Por qué la elección?
Bueno, justamente Alejandro Sanz, en este último debate de la ley española que mencionábamos hace un ratito por Twitter y, bueno, por las vías de expresión que tenía, bueno, fue un defensor de alguna manera el esquema de protección del derecho de autor. Y en cuanto a la llamada esa ley CINDE, que es un proyecto de ley que atiende varios temas, se presentó y se discutió en el Parlamento español, que no es que sea la primera vez que se trata ese tema, ya hay leyes al respecto en Estados Unidos, como ya hablaban, en Francia, que directamente se aplican, que es cuando uno ve las noticias, 7.000 internautas han recibido la intimación de no sé cuánto. Fue muy, muy notorio y se pudo aprobar en definitiva un tiempo después porque hicieron un cambio que me parece sustancial, y es que el primer texto de la ley llevaba el accionamiento de defensa a una comisión, digamos, de tipo administrativo de propiedad intelectual, mientras que la lógica, siempre que se trata de derechos y debate, es que todo eso lo decida un juez. Uh-huh. Esa reforma introdujeron en el texto que había sido rechazado y así salió para España. Y España siempre nos resulta importante porque de alguna forma es el trampolín para lo que en Hispanoamérica terminan siendo movimientos legislativos, ¿no? Y yo decía que la ley CINDE a mí me parece bien, porque yo creo que el que, en esta versión, el que quiere ejercer un derecho me parece bien que lo pueda ejercer. De alguna forma, estas leyes viabilizan lo mismo que todas las leyes de derecho de autor contienen, y es que el titular del derecho lo pueda defender. Uh-huh. Y ya está. Y uno, usuario, tiene que plantearse, ¿ser pirata o no? Digamos, es decir, ¿voy a ser ilegal o no? Y hay una cantidad de alternativas, de obras buenas en distinto nivel frente a la que es aquella que no me deja el dueño usar. No me deja, bueno, peor para él, porque en definitiva si no se escucha y no circula y va a caer como obra. El software, el software, hay cantidad de opciones, las de software libre que estábamos hablando, que puede usarlas para no usar aquellas que son pirateadas, digamos.
Ahí viene justamente Gilberto Gil. Gilberto Gil, esa canción que escuchamos de Gilberto Gil, pertenece a un disco que hecho por la revista The Wire, que se llama, el nombre es en inglés, pero en español es algo como descárgalo, grábalo, mézclalo y compártelo. Uh-huh. O sea, ese es el nombre que tiene el disco. Y hicieron una invitación a muchos famosos. Yo elegí Gilberto Gil en este caso justamente por la cercanía con nosotros, pero la mayoría son americanos y algunos europeos, a que compartan alguna canción para colocar en ese disco. Y bueno, aparte de ese disco, hay el mismo sitio que tiene ese disco, tiene una sección donde hay gente que ha mezclado las canciones con sus propias creaciones.
Igual, por un lado tenemos, ¿no?, los programas. Okay, bueno, por ejemplo, no sé, tengo un programa para desfragmentar el disco duro de mi computadora. Tengo otro similar. Bueno, con uno tengo la licencia gratis y con el otro tengo que pagar, pero puedo ponerle cracks o lo que sea para que funcione. Ahora, lo que voy es que uno puede elegir, ¿tá? Ahora, sin embargo, en una obra artística es diferente. O sea, porque el reemplazo es muy relativo. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, un autor y no lo puedo reemplazar con otro. O sea, puedo ponerme a escuchar una música parecida, pero me gusta ese autor.
Bueno, ahí hay dos cosas. Una, pregunto, ¿por qué dejar de lado la voluntad del autor? Si uh-huh. el autor dice, yo solamente admito que autorizar si recibo tal remuneración uh-huh. y no se la puedo pagar, ¿pero por qué voy a pasar por encima? Uh-huh. Y el otro tema es, bueno, y ahí viene el gran tema que teníamos planteado para hoy también. Sí, bueno, entonces, si el sistema tradicional económicamente no le sirve a ese autor y por eso no autoriza a ese autor o a sus descendientes y por eso no autoriza el uso, la reproducción o lo que sea, generemos un nuevo modelo económico de negocios que haga posible disfrutar de ciertas obras y satisfaga también la legítima voluntad del autor, el legítimo interés del autor en obtener una remuneración por su trabajo.
Digamos, intentos de solución a temas parecidos a estos ha habido, por ejemplo, en el tema de las fotocopias. En los países más civilizados, bueno, como el tema de la fotocopia de un libro es casi inevitable. Por más que se persiga, por más que se diga que no, okay. no se genera espontáneamente la conciencia de que hay que respetar el derecho de autor.
Sí, entonces, si tú me dejas, creo que es el software libre también que ha ido marcando mucho el camino de un sistema alternativo. Las ideas que están detrás del software libre han sido tomados para aplicar en otras obras.
Ah, bien, en el tema de las fotocopias, digamos, lo que se ha hecho es, en general, se resuelve por el tema de pago de un canon uh-huh. y limitación de la cantidad de hojas, de páginas que se pueden fotocopiar.
Por gestión colectiva viene a ser.
Sí, sí.
Ahora, esas ideas de software libre.
Claro, las ideas que están detrás del software libre son ideas que están en la licencia, en el contrato de licencia uh-huh. que tú recibís. Es un determinado tipo de contrato que te asegura a ti que vas a poder adaptar y mejorar ese software. Uh-huh. Tenés ese permiso de hacerlo. Eso te permite mejorar, estudiar el software y conocer cómo funciona internamente, ¿no? Uh-huh. También podés dar copias del software a quien tú quieras. O sea, fíjate que de un software cualquiera, mientras a nivel educativo siempre se dice compartí la manzana, ¿no? Uh-huh. Cuando llegas a nivel de obras de derechos de autor empezamos, no, a ver, algunas sí, otras no. Uh-huh. Entonces, el software libre lo que hace el autor es decir, bueno, sí, compártalo. Y también lo otro que te permite, lo que te permite hacer es esa mejora que tú le hiciste al software, volverla a dársela a la comunidad para mejorar la comunidad. En principio, primero parte de ayudarse uno mismo o mejorar uno mismo estudiando, ayudar al vecino dándole el software que uno encuentra que es bueno, y después ayudando a la colectividad repartiendo esa mejora. Esos mismos conceptos han sido pasados para poder aplicar en otras obras. En particular, estoy hablando de un sistema de licenciamiento que se llama Creative Commons, que es el que pertenece en todas estas canciones que yo descargué. O sea, ¿cómo supe que el autor las compartía? Bueno, porque decían Creative Commons con estos permisos.
Ahí yo lo veo distinto, lo que es un contrato de Creative Commons de todo lo que es el tema software libre. Creative Commons no me convence demasiado. Primero porque no es necesario. Si yo quiero que una obra mía se utilice, no necesito entrar en un sistema de creación. A ver, ¿a qué voy? A que tanto el software libre como el Creative Commons, primero que nada, parte de una decisión voluntaria del autor. Es decir, el autor dice, yo no quiero cobrar por, sino que lo voy a dejar al uso más o menos libre, según cómo, en el caso de Creative, tiene ciertos límites que se pueden poner. En ambos casos hay licencia, la licencia del software libre, la licencia esta Creative Commons. Pero en el Creative Commons yo he leído contratos en los cuales el autor está cediendo los derechos de la obra a quién, está abandonando el tema del destino de la creación. Y creo por dos cosas. Por un lado, que desde la perspectiva de los derechos morales del autor, lo que es la obra y su integridad nunca se desprende. Nadie, porque eso es propio, son los famosos derechos morales del autor, la integridad de la obra, la paternidad de la obra, que quedan siempre en la persona. Y segundo, ¿y yo qué sé a quién le estoy cediendo derechos? Yo tengo algunos libros en mi página web que estoy ahora rearmando. Tengo uno que puse. Es un libro de propiedad intelectual uruguaya de 200 páginas, concretito, de todo, y dice, esta obra la puede utilizar cualquiera que quiera leerla, bajarla, prohíbo toda utilización comercial y todo cambio. Y ya está.
Digo, es casi un Creative Commons.
No, porque no le cedo a nadie los derechos.
Pero ¿y en Creative Commons a quién se los está cediendo?
Y a mí es lo que me pregunto, porque hay un artículo en varias de las versiones que se ceden los derechos cuando uno entra en ese contrato.
En realidad el derecho a la defensa
a lo que voy.
¿Me ceden el derecho de cortarlos?
Bueno, está bien.
¿De qué manera se comunica la gente?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos hablando sobre derechos de autor, ahora estamos hablando más específicamente sobre software libre, esa filosofía del software libre que parece que hay atrás. Y estamos con Beatriz Bugallo, Rodolfo Pilas, tenemos que ir al corte y ya volvemos.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more ways.
Señoras, señores, seguimos con quién.
Estamos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. Estamos escuchando ahora la canción de Barry White, You Are the First, the Last, My Everything.
La elegí yo.
Sí, ¿y por qué?
Ah, porque me gusta desde chica de escuchar por la radio todo el Black Soul y pinta baile. Me gusta Barry White.
Romero, usted está bajando todos los temas musicales de forma legal, ¿verdad? Absolutamente legal. Bien. Cuando se simplifica, y Bugallo es una excelente abogada, cuando se simplifica el tema y se lo lleva a los derechos del autor, es conmovedor. Yo creo que no pagarle a un autor lo que es debido es criminal, está mal. Pero no es eso lo que se piensa y lo que se ve todos los días. Lo que uno ve todos los días se enfrenta, por ejemplo, a la película de Hollywood que gana un Oscar, se enfrenta a empresas multimillonarias
que nos imponen determinado software, entonces hay como una especie de derecho innato de la gente. Dice, bueno, si yo puedo tener acceso, no, ¿qué me importa que perjudique o no a esta superempresa que es dueña de medio mundo?
Bueno, ahí hay dos temas. Por un lado, un tema cultural de respeto, que eso tiene que ver con procesos sociales, tiene que ver también con momentos económicos, es cierto, y circunstancias, pero tiene que ver con un proceso cultural de respeto al autor, que es difícil hacer nada. Pero el otro punto que tiene que ver también con esas decisiones y con lo primero que usted decía, que es en cierto momento la empresa multinacional titular, ¿se acuerdan que cuando empezó el programa yo dije que una cosa era hablar de la existencia del derecho de autor y otra cosa del ejercicio de los derechos de autor? Y que muchas veces lo que corresponde, y lo hace también el derecho en otras ramas que ya voy a decir, es limitar los abusos del ejercicio de los derechos de autor. ¿Mm? Que muchas veces lo hacen los derivados titulares, no el propio autor. Entonces, ¿sabe cómo se llama? Eso es algo que en Uruguay recién hace unos años empieza a desarrollarse como rama del derecho. Tiene que ver con el derecho de defensa de la competencia, que implica que cuando hay un abuso de posición dominante, que el que tiene un monopolio tiene esa posición de abuso, tiene la posición dominante, pero puede tener una posición abusiva, bueno, la ley lo que hace es dejar sin efecto, limitar ciertos actos que cumple. Entonces, si de manera eficiente se plantearan frente a los actos o los convenios entre titulares, fonográficas o las que sea, que de repente van más allá de lo lógico en la explotación del derecho de autor, si se plantearan como se plantea en Europa, que hay desde muchos años atrás sentencias en este sentido en la Unión Europea y en Estados Unidos, si se plantearan estas limitaciones, como tampoco existiría esa vereda de enfrente entre el usuario y la industria, sería más fácil ver y entender el tema del respeto a la retribución que busca el autor, porque en definitiva es lo que está ulteriormente detrás de eso, y bueno, y se acortaría la brecha. Pero ahí hay dos cosas, un tema cultural y un tema de que muchas veces el ejercicio de los derechos de autor es abusivo, pero hay mecanismos en el derecho para encaminarlo.
Yo creo que ahí también entra otra, el tema de la obra digital y la autopublicación, ¿no? Que es cuando los propios autores empiezan a ver los problemas que le genera el sistema tradicional de distribución de sus obras. Le generan a sus usuarios, o sea, yo creo que no hay autor que no haya escrito algo que no quiere que su libro esté por todos lados, ¿no? Uh-huh. No lo quiere regalar, pero quiere que esté por todos lados, quiere que esté en cada biblioteca. Y lo mismo pasa con los autores de música. Quieren que se escuche en todos lados, quiere que suene en la radio, pero le gusta que si la gente después en la radio, digamos, cobra por tanda, ¿no? Que un algo de eso le llegue a él, ¿no? O sea, en la cascada. Y el problema que se ha generado cuando empieza a quedar desde el punto de vista del autor desdibujado cuánto es lo que yo cobro. O sea, resulta que de mi disco que vale 500 pesos en el mercado, 700 pesos en el mercado, yo vengo a cobrar 50 pesos, 100 pesos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces empiezan a haber todo un montón de gastos que para el autor no entran a quedar claros. Y la obra digital y los sistemas de autopublicación están haciendo cambiar el negocio. El negocio está pasando de un negocio donde se buscaba definir un margen y un beneficio a la obra a pasar a decir, bueno, tengo un margen muy pequeño, o sea, el margen no es lo que importa es que mi obra llegue a mucha gente. Ah, entonces empezamos a cambiar por un sistema de volumen de venta, ¿no? Entonces ahí es cuando el autor gestiona su propia obra y empiezan a haber menos intermediarios.
La gran pregunta es si las cosas estuvieran a un precio mucho menor, más accesible, uh-huh, y de buena calidad, si la gente piratearía. Yo creo que la respuesta clara es que no.
Algunos sí, igual.
Algunos sí, igual.
Algunos, claro. Es un tema de way of life. Sí. Pero muchísima otra gente.
Claro, por ejemplo, no. Si uno no, puede
es que,
tener.
Es que hay experiencias. Claro. O sea, el propio iPod, que uno descarga el software y está pagando por las canciones, o descarga el software en el iPhone, por ejemplo. Y uno ya está pagando unos pocos dólares que uno sabe que terminan siendo el 50%, el 60% o el 40% para el autor directamente. Entonces uno agarra y dice, sí, la verdad que me cobra 15 dólares por esto, me gusta como es y yo prefiero pagárselos que sé que él recibe 7. Y lo va a seguir mejorando y va a seguir trabajando con esto.
Lo que tengo la impresión de que las empresas estamos los que estamos vinculados a empresas culturales, estamos atrasados respecto a esos requerimientos.
Las empresas del soporte material tradicional.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Sí. Yo hoy comentaba, antes de empezar hablando de novedades, que hay sistemas de publicación de libros online, que además también se lo imprimen al que quiere el soporte y lo mandan, pero que lo venden. Yo he comprado novelas no muy conocidas, pero esas cosas que uno dice, si tiene un buen precio me lo leo, 2 euros, 5 euros, cosas que da gusto, lo tengo algo de último momento, y yo en papel de repente no me lo podía comprar.
Parece que la industria igual siempre es como que trata de sobrevivir, es como que todavía no se da cuenta de que hace falta un cambio.
Hay un tema muy interesante en el tema libro, papel y e-book, que muchas editoriales que están editoriales tradicionales que salen con e-book, todavía le ponen al e-book un precio alto para financiar el papel. Entonces, en ese caso se habla muchas veces de fracaso del emprendimiento e-book, porque no es el target. Es decir, una cosa es el mundo digital, otra cosa es el material. Bueno, sí, siempre se puede financiar algo, pero me refiero, la mezcla conjunta hace fracasar. Uh-huh. El segundo, porque la mentalidad es distinta del usuario, bueno, y de la expectativa de esa
persona. Pero se ven cosas interesantes. Por ejemplo, al autor, en las experiencias que hay del libro electrónico, al autor se le está pagando más en porcentaje de lo que se le pagaba en el formato papel.
Claro, o sea, porque disminuye costos de
el costo hacer de impresión, el costo de papel disminuye. Hay costos que nos disminuye, que son la preparación, la edición, que no es simplemente, tengo esto, lo pongo como libro. Es
no.
Corrección, edición, diseño, todo eso, ¿no?
Sí. Pero tú pensá también otros puntos de tensión que hay. Antes tú para imprimir un libro, bueno, necesitas una imprenta, pero después lo podías hacer con una fotocopiadora, que no todo el mundo tiene. Pero hoy por hoy la obra digital la copia cualquiera en su casa, ¿no? O sea, en su cuarto mucha gente tiene su PC y ahí está haciendo las copias. Entonces, también ese es otro tema, ¿no? Entonces están los que producen contenido, que quieren seguir, digamos, manteniéndose en base a su producción de contenidos y de obras, ¿no? Y la facilidad con la que uno copia hoy en día.
Fenómeno curioso, porque uno podría pensar, bueno, cuando el libro papel no sea el formato principal del libro, uh-huh, los bosques de pinos y eucaliptos se van a salvar. No es así. Usted sabe que no, que tiene razón lo que está planteando nuestro invitado Pilas. En Alemania dicen que la cantidad de impresiones que se hace a nivel de oficina y a nivel privado es lo que está dando el mayor consumo de papel en este momento. O sea que cuando no haya más formato papel en libro, la gente va a imprimir en su casa el libro igual. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Tenemos que ir al corte. Estamos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. También puede mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org. Ahí puede leer algunos artículos del staff estable de 2030 e incluso también de invitados, y escuchar emisiones anteriores.
Es de acceso libre, además.
Exacto, es de acceso libre, se puede ver y creo que hasta se pueden bajar algunas cosas, de todo. Bueno, nos tenemos que ir al corte, ya volvemos.
Bueno, vamos ya llegando a los últimos temas. Muchísimas gracias. Cuando a la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía, y salí a las calles con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila,
y se paraliza. Y
gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila,
y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila.
Señoras y señores, 2030, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. Estamos escuchando 4 pesos de propina balacera.
Sí, que justamente 4 pesos es uno de los grupos que comparte toda su música en su sitio web. Uno puede entrar, descargarla para escuchar libremente. Aparte de que puede acceder al disco completo, incluso el disco completo con carátula, con gráficos, ellos comparten todo.
¿No viven de la música?
Sí, por supuesto que viven de la música.
De los espectáculos.
De los espectáculos, sí, principalmente.
Es la manera que los músicos están encontrando de sobrevivir, ¿no?
Por la piratería, no solo para el caso. Claro. Eso es un caso de opción, pero muchos que están en la otra forma de gestión de derechos por piratería tienen que volver al espectáculo.
Claro, y la diferencia entre lo que termina saliendo el disco y lo que termina cobrando. Entonces el músico termina diciendo, bueno, para cobrar esto que cobré, lo pongo en internet, descárguelo quien sea, o lo reparto en el diario, ¿no? con un periódico. Y después yo cobro con los espectáculos, ¿no?
Y cuatro pesos de propina
y hace mucho más dinero que...
mucho más que cuatro pesos.
Estamos en el último bloque. Usted, Marichal, le interesaba especialmente volver acá.
Sí, volver a Uruguay y ver cómo estamos en materia de propiedad intelectual, cómo está regulado eso.
Sí, cómo recoge nuestra ley este tipo de cosas.
Sí, aparte de un mundo tan cambiante, tan...
Sí, y además las leyes son algo muy lento para cambiar en todos lados.
Y en Uruguay un poquito más.
Y en Uruguay un poquito más porque todo es un poquito más lento.
Y esta particularmente.
Y esta también. Pero mire, a ver, en Uruguay después de muchos años de tener una ley que en su momento fue espectacular, de pionera, la 9.739, de 1937, del 17 de diciembre de 1937, digo pionera porque ya en el 37, entre los ejemplos de obra protegida decía la televisión. Bueno, después de tener muchos años esa ley vigente, hubo una reforma importante que entró a regir a partir de la aprobación del 10 de enero del 2003. Mucho pasó en el mundo y en la regulación y en la tecnología desde 1937 al 2003. Uh-huh. Nuestro texto vigente incluye ciertas líneas fundamentales de los tratados de Internet de la OMPI, es decir, de los dos en ese momento más recientes tratados internacionales que luego nuestro país pasó a integrar, que hasta ese momento no estaban. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, todo lo que es piratería de software y de medios de seguridad, bueno, está sancionado legalmente, se trata de un delito. Es decir, incluso ese tipo de cosas. Por supuesto que lo que es software y bases de datos está incluido, está encaminado lo que son los derechos del productor del software a la manera del productor de la obra audiovisual. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que está faltando de lo que son los últimos movimientos de actualización del derecho de autor a nivel legislativo y a nivel continental, que es el camino que está en nuestro país que viene? Es algo que se llama las regulación de excepciones. Es decir, esto que hablábamos hoy de limitar y corregir lo que pueden ser excesos en el ejercicio de los derechos, legislativamente, desde el punto de vista técnico, se soluciona poniendo excepciones al derecho del autor. Es decir, el autor tiene derecho de autorizar toda reproducción de la obra, pero... Si se trata de una cita, es decir, una reproducción muy breve solo para ejemplificar algo, parecido a lo que hacemos acá con las obras estas musicales que ponemos, que se toca un poquito y decimos por qué la elegimos y que tiene que ver con algo en definitiva. Bueno, entonces ese es un límite. Ahí no sos pirata, mirá.
Tengo que sacar el parche.
Ahí el parche no. Me refiero, ese es un límite, ¿por qué? Porque si bien puede autorizar todo, ahí no. Bueno, entonces, ¿qué temas?
Por ejemplo, en un texto de idioma español, literatura, que se citen autores que están protegidos en sus derechos.
Exacto. Siempre que sea justificado y que no impida el normal.
Lo dice texto expreso cuando es de interés público.
Exacto, cuando se trata de juicios. Esos son los tradicionales, pero hay nuevos, que eso es lo que están incorporándose en las leyes y que tienen que ver con Internet.
Permítame para aclarar un tema que siempre es polémico. El uso de la imagen también está amparado. La imagen suya, Marichal, con el parche suya.
Sí.
Usted está amparado en su uso. El uso de la imagen de uno está amparado por derechos, pero cuando se está en una instancia pública,
exacto,
ya esa imagen no está amparada, ¿verdad?
Bueno, lógico, porque la está exponiendo el dueño de esa imagen, es decir, cada persona. No obstante, si a pesar de que esté en la vía pública se hace un uso comercial particular de esa persona, ahí vuelven los derechos. A ver, pasó en varios juicios recientes. ¿Se acuerdan? Ese juicio fue contra una foto que había sacado Brecha en el famoso acto del obelisco. O sea, un chico con una bandera. Bueno, ese es un escenario, vía pública, noticia, es lógico que se pueda reproducir. Pero luego tomaron esa foto o parte de ella para un libro particular en la tapa, es decir, ya había una utilización definida de esa persona. Bueno, en ese caso, el juez dio la razón al que decía, no, es mi imagen, estaba público, pero están usando per se sin mi autorización.
Bien, esto era una aclaración al margen. ¿Qué es lo que está faltando entonces?
En lo que yo digo, bueno, lo que viene en las reformas legales son excepciones que tienen que ver con el mundo digital y que tienen que ver con Internet. Una de ellas, que es la que está en todo el mundo asumida, que se está incorporando, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con las discapacidades visuales, auditivas. Entonces, se va a establecer legalmente que es una excepción al derecho del autor cualquier tipo de reproducción por mecanismos que sean accesibles para personas con ciertas discapacidades, braille, por ejemplo. Eso, si bien era la lógica, tenía que decirlo la ley. Incluso en la OMPI, en el lanzamiento, estuvo Stevie Wonder y otra serie de famosos cantantes, también podía haber traído una canción de él al caso, apoyando justamente esas reformas legislativas. Pero también para las bibliotecas públicas y para lo que significa el mundo digital en la biblioteca, también hay toda una serie de excepciones que se vienen, es decir, que tienen que ver con el acceso al conocimiento. El proyecto no se presentó en Uruguay todavía, está en preparación en un congreso latinoamericano de bibliotecólogas, lo mencionaron que se venía acá, se presentó ya en Argentina, hubo una elaboración de un proyecto en Brasil, es decir, es el camino que veremos en estos días, más excepciones.
Pilar, ¿a usted le parece que conviene legislar o conviene que esto siga rodando, que los usuarios sigan ganando derechos y que más adelante se legisle?
Bueno, así siempre fue, ¿no? O sea, los usuarios van ganando derechos y en definitiva, la legislación viene corriendo detrás. Sería de repente interesante algunas modificaciones que o por lo menos donde el software libre puede tener algún problema si se hacen algunas modificaciones. Bueno, es cuando el software ingresa como patente, ¿no? O sea, que lo cambiamos de escenario, lo sacamos del escenario de los derechos de autor y lo pasamos a la patente, ¿no? Algo que nuestro país no se acerca ni a recorrer, gracias a Dios, pero sí en otros países se ha hecho, y ahí es una limitación grande a la voluntad del autor, ¿no? Entonces, que es el que lo pone a su software como software libre. Entonces, uno puede llegar a estar desarrollando un software que está patentado por otro, sin ni siquiera copiarlo, sin ni siquiera conocerlo, ¿no? Porque es cuando entramos al patentamiento de ideas, que ya es para otro programa, digamos.
En lo más concreto del Estado, que usted lo tocó ya, habría que legislar, obligar, por ejemplo, que el Estado usara software libre solamente en todos sus centros de cómputos.
Bien, ahí como que hay dos libritos. Por un lado, gente que no ha entendido claramente lo que es el software libre y termina diciendo que el Estado tiene que poder tener independencia tecnológica y elegir la tecnología que más le sirva. Es claramente gente que no ha entendido que el software libre no es una tecnología, sino que es un sistema de licenciamiento que tiene una tecnología detrás, ¿no? Entonces, esa no es la cuestión. Lo que sí, el Estado debería contratar el mejor contrato que pueda conseguir. Eso creo que podemos estar de acuerdo. Y el mejor contrato que puede conseguir entre un software que solo le permite usarlo y un software que le permite copiarlo, reproducirlo, cambiarlo y dárselo al resto de la población, porque en definitiva el software que el Estado adquiere lo pago yo también, creo que el Estado tendría que elegir por un software que le permita hacer más cosas. Y eso lo da una licencia de software libre. Entonces, creo que yo no soy partidario, eso es algo personal, de que el Estado tenga que comprar software libre. Pero sí, de repente podría ser de que el Estado podría comprar software libre, digamos, indiscriminadamente o discrecionalmente por cada gestor, y que ese gestor de centro de cómputos tenga que dar explicaciones cuando no está comprando una licencia libre. Que hoy por hoy, en definitiva, el gestor del centro de cómputos comprometido con el servicio elige lo que quiere y no pasa nada, ¿no? Entonces pone al Estado o en el software más cerrado, que a veces tiene que pagar por procesador, ¿no? Yo conozco casos donde se han tenido que tirar la computadora porque es más barato comprar una computadora nueva con el último software que pagarle la licencia a los procesadores de aquella computadora que se compró hace 4 años, y le estoy hablando de millones de dólares detrás, ¿no? Se ha pagado la computadora para tener la nueva, que termina siendo más barata en licencias que mantener la vieja prendida, ¿no? Ese gestor de centro de datos tendría que dar claras explicaciones de por qué eligió lo que eligió, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no hay ahora, ¿no? No hay una explicación en el sistema de compras de software del Estado.
Estamos llegando al Marichal, al final Marichal, nos tenemos que ir. Yo no sé. Me hice una trabazón de lengua terrible, porque con ese parche me distrae usted. Tenemos que irnos y no sé si sacamos alguna conclusión. Desde el punto de vista legal, entonces, ¿cuál es el pozo más grande que tenemos, Beatriz, en este momento?
Desde el punto de vista legal, para equilibrar los derechos y las tensiones de derechos, va a haber que transitar un camino de algunas excepciones nuevas en nuestra ley que permitan un uso razonable para todos, es decir, para el que trabajó y para el que quiere disfrutar de eso.
Con esa frase tan razonable y equilibrada.
Tengo otra muy linda que quiero dejar para meditar, que es que Gutenberg y la imprenta nos hicieron lectores, Xerox y la fotocopiadora nos hizo editores e Internet nos hizo autores.
Bien, te compartí. ¿Te gusta esa frase?
Me gusta mucho esa frase.
Muy bien. Nos vamos con esa frase. Entonces estuvimos con Beatriz Bugallo y Rodolfo Pilas. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.